la bolilla 17, que habla sobre el origen, el impulso y la alteración del procedimiento. Ayer habíamos visto que la mayoría de los procesos empiezan con una denuncia ante la Policía Nacional y que en el plazo de 6 horas la Policía Nacional tenía que comunicarle esa denuncia al Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los procesos empiezan a través de la actuación policial preventiva, ya que los funcionarios y los agentes de la Policía Nacional, que son órganos coadyuvadores dentro del proceso penal, tienen la noticia de un hecho punible y deben comunicar dentro del plazo de 6 horas su primera intervención al Ministerio Público y al juez. ¿Cuáles son esas facultades que tiene la Policía Nacional? Es decir, ¿cuáles son las funciones que ellos pueden realizar dentro del marco de un proceso penal? Primero, pueden recibir las denuncias escritas o redactar el alta de las verbales. Generalmente, la mayoría se va y le cuenta a la policía. Entonces, no reciben denuncias escritas, sino más bien ellos tienen que labrar el acta, ¿verdad? También pueden tomar la declaración de los denunciantes, pero dijimos nosotros que para la declaración del imputado, lo que la Policía Nacional no puede tomar sin la presencia del fiscal y de su abogado defensor, ¿verdad? Pueden practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y de los partícipes, pueden recabar datos, pueden adoptar medidas urgentes y necesarias, pueden aprehender a los presuntos autores y partícipes, pueden practicar el registro de las personas, por eso que pueden verificar tu vehículo o pueden vigilar y proteger el lugar de los hechos, quedarse alrededor del lugar donde se cometió el hecho punible, pueden levantar fotografías, grabaciones y demás operaciones técnicas y científicas, pero en este caso ya va a ser el Departamento de Investigación de Delitos, que es la Policía Judicial, que era el otro órgano que coadyuvaba dentro del proceso penal. Puede recoger, conservar los objetos e instrumentos relacionados con el hecho punible, puede incautar documentos, libros contables, fotografías y todo elemento material que pueda servir para la investigación judicial. Entonces, esas funciones tiene, pero la Policía Nacional no puede realizar allanamientos sin orden de autoridad competente, no puede realizar el registro de personas sin orden de autoridad competente, no te puede sacar sangre ni otra cosa sin orden de autoridad competente, ¿verdad? Acá también en esta bolilla les hablan sobre lo que es la denuncia. Ya dijimos que la denuncia lo podemos hacer ante la policía y también lo podemos hacer directamente ante el Ministerio Público, ¿verdad? En la querella adhesiva, ya hablamos nosotros también sobre la querella adhesiva, que era cuando la víctima se adhería a las pretensiones del fiscal y tenía que presentar su requerimiento ¿dónde? En la audiencia preliminar que se fija dentro de lo que es la etapa intermedia. También puede haber una actuación de oficio. ¿Cuándo se da la actuación de oficio? Cuando el Ministerio Público es el que impulsa el procedimiento penal en los hechos punibles de acción penal pública. Y en los hechos punibles de acción penal privada se necesita previamente la denuncia. No puede haber cuestiones prejudiciales. Ya dijimos nosotros que nuestro órgano que va a decidir es un juez natural y previo, que no puede emitir preopinión ni tener alguna versación anterior, porque nosotros podíamos realizar la excepción de, ¿qué era? Cuando no es totalmente imparcial, es la recusación de estos jueces, ¿verdad? Ya hablamos sobre la queja, pido otra vez acá la queja que ya hablamos en la bolilla anterior, la reposición del plazo que ya hablamos también, y los requerimientos generales de las partes. Las partes pueden requerir todo lo que ellos prefieran, ¿verdad? Pueden pedir la suspensión condicional del procedimiento, pueden pedir la aplicación de un procedimiento abreviado. Las partes también, cuando se trata de hechos punibles de acción penal privada, pueden pedir la conciliación y para no llegar justamente a lo que es el juicio oral y público. Las costas y las indemnizaciones del imputado solamente se va a dar cuando haya un error judicial o cuando haya vencido el plazo por un retardo de justicia interno, va a poder pedir la indemnización el imputado. Y acá yo también no les pide más, parece el programa, lo que es el recurso de aclaratoria, pero igual quiero que sepan. ¿Dónde pide? ¿En qué bolilla?
La 17.
La aclaratoria pide también. Entonces, uno de los recursos, les voy a ni oír a Luca y Alma.
Alma.
Dale, Moisés, retale. El recurso. El recurso es un recurso ordinario, no es un recurso extraordinario. Es igual que en lo civil. Antes de ser notificada una resolución, el juez de oficio puede aclarar sus expresiones oscuras, corregir algún error material o suplir cualquier omisión. Eran los tres casos de recurso aclaratorio en lo civil también. Corregir expresiones oscuras, corregir algún error material o suplir alguna omisión, ¿verdad? Antes de notificar. O después también las partes pueden presentar sus recursos aclaratorios en los tres días posteriores a la notificación. Imagínense que se le notifica de un auto interlocutorio de sobreseimiento definitivo y el imputado se llamaba Ricardo Brugada y ahí dice Roberto Brugada. Entonces yo puedo pedir ahí que se aclare ese recurso a través de este recurso en los tres días posteriores a la notificación. Hace rato le pedía sobre ejecución. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la ejecución penal. Cuando una persona es sancionada por una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada, el condenado puede ejercer durante su ejecución todos los derechos y las facultades que la ley le otorga. Es decir, está totalmente amparado con posterioridad a la condena, justamente para precautelar sus derechos esta persona condenada, ¿verdad? La labor del defensor culmina con la sentencia firme. Es decir, vos como abogado le defendiste, lograste la absolución en caso de inocencia o lograste la menor pena en caso de que esa persona era culpable, ahí termina tu labor, pero podés seguir ejerciendo tu defensa con posterioridad, ya obviamente en la ejecución de la pena, pero ahí también puede el defensor nombrar otro defensor. Generalmente la mayoría de los defensores llegan hasta lo que es la condena nomás y después ya dejan a cargo de los jueces de ejecución, ¿verdad? El ejercicio de la defensa durante la ejecución penal consistirá en el asesoramiento que el condenado requiera en cualquier momento. Imagínense una persona que sea sancionada a 30 años de pena privativa de libertad o multa. En cualquier etapa va a poder también solicitar la defensa de un defensor. En cambio, el que controla el cumplimiento efectivo de la condena y el respeto de las finalidades constitucionales de la pena va a ser el juez de ejecución, de conformidad a lo que establezca el Código de Organización Judicial. ¿Qué va a hacer este juez de ejecución? Puede disponer la inspección de los establecimientos antes del egreso, también buscará solucionar los posibles problemas con los cuales se va a enfrentar posteriormente esta persona que compurga condena y que recupera su libertad. Ahora yo escuché que no sé que había un programa de trabajo dentro de la penitenciaría para que cuando salen de ahí puedan trabajar ciertas empresas y van a de oficio que van a tener que contratar. Así mismo. Toda decisión entonces que ponga término al procedimiento o un incidente se pronunciará sobre el pago de las costas procesales que serán siempre impuestas como en lo civil a la parte vencida, salvo que el tribunal halle un razones suficientes para eximirla total o parcialmente o imponerlas en el orden causado. ¿Cuándo era en el orden causado? Por mitades, por partes iguales entre las partes, ¿verdad?